La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad. Y a mi lado me acompaña el honorable Fran Blanco.
¿Qué tal, Fran?
Pues, ¿cómo suena eso? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, es el primer episodio que grabamos después de que te dieran un gran premio honorífico por Radio Podcastellano, ¿no?
Efectivamente, tras los 8 años que llevo haciendo los directos de Radio Podcastellano en la JPod, pues la han tenido a bien tenerme premiado, ¿no? En estos, en este, esta octava edición de los premios de la Asociación Podcast.
Que por cierto, ahí estuvimos a punto de mojar.
Casi sí. También.
Sí, pero bueno, hemos sido finalistas. Sí,
finalistas, efectivamente, de la categoría tecnología en los octavos premios. Así sí, que nada.
Así que bueno.
Así, en los novenos nos toca algo más apañar.
Sí, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos para esta vez merecérnoslo. No obstante, están en primer año ahí, ya es.
Ya.
Está bonito.
Se nota el caché.
El caché.
Exacto.
Pues bueno, pues vamos a seguir dándole caché a este programa, ¿no?
Venga, vamos a ello, a ver.
Venga. En este capítulo nos lanzamos de cabeza al mundo de la calidad. La calidad en el software y en los procesos. Y para ello nos acompaña Manuel Fernández, responsable de calidad, diseño y formación de Guadaltel. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, muy buenas.
Pues bueno, tú ya eres un gran oyente de este programa. Es más, tú creo que eres el primer invitado que viene por pesado.
Ya, de tanto insistirte no has tenido ya más remedio que invitarme, sí. ¿No?
Es como el colega que te encuentras por la calle y dices, sí, a ver si un día quedamos, ¿no? Hasta el final tienes que quedar. Y ese es el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes que vas a tener que pasar por la trituradora de romper el hielo.
Vale.
Y la primera pregunta, y yo creo que ya va para, yo creo que esta da para bastantes programas, que es, ¿cuál es la peor paella que te has comido en tu vida?
Madre mía.
Que no pase los criterios de calidad.
Que habría que definir qué es una paella, porque en Valencia te podrían decir,
sí,
que es determinado
arroz con cosas no es paella.
Yo qué sé, la peor paella, pues claramente la de mi suegra. No.
¡Hola, venga!
Corta.
No, hombre, la peor paella, pues yo qué sé, pues la típica que te ponen, que le meten todo lo que había en la cocina, ¿no? La armea, la gamba, pero también lleva la carne, no sé qué.
Un champiñón.
Que cuando va a meter tenedor ahí no puede. Primero tienes que hacer una deconstrucción de la paella para podértela comer. Yo creo que esa podría ser. No sabría decirte el sitio. Tengo el mal recuerdo, pero no sabría decirte dónde está ubicada. Probablemente mi mente prefirió olvidar la ubicación del local para no volver ahí, ¿no?
Sí, yo aquí este verano me tomé una desvía al campo de un amigo. Decía, sí, hay un sitio aquí que hace unas paellas estupendas.
Mío.
De verdad.
No.
Sí, ese se hubiera llevado el premio. Pero yo realmente he hecho la pregunta porque tenía ganas de responderla, pero no.
Ya que estamos.
Tenía ganas de dar palito, ¿no?
Mira que he comido en comedores escolares, ¿no? Aquí de la universidad y demás, pero no, hay sitios por ahí que se llevan la palma, ¿eh?
Sí, los hay peores. En estas jornadas de podcasting, por cierto, para acabar, nos pusieron una paella.
En Alicante.
En Alicante, efectivamente. No es la peor, porque no eso, pero sí es cierto que es diferente a lo que nosotros tomamos normalmente como arroz, por lo menos en mi opinión. Pero vamos a dejarlo ahí como
diferente.
Vamos a dejarlo como diferente y ya
sí,
está.
Porque a este paso, hablando tanto de arroz, o cambiamos el título del programa.
Exacto.
O,
sí. No.
La arrocería.
Bueno, pues vamos a ponernos en el tema, ¿no? Que nos trata aquí en este podcast. Así que, Manuel, para saber a dónde nos dirigimos, ¿de qué va eso de la calidad?
Bueno, la calidad, yo creo que casi que lo primero sería mejor hacer una serie de definiciones para dejar algunas cuestiones claras, porque desgraciadamente es un mundo bastante desconocido, que también esto es un poquito la insistencia con Pablo de tratar este tema, porque creo que sí. Hacemos un poquito de labor social, ¿eh?
De didáctica.
Bueno, mira, es que la calidad, lo primero es cuando te dicen tú que eres el tío de la calidad, cuando te hablas del tío de la calidad, parece que es un tío clásico que llevaba a la empresa todos los papeles, la documentación, para hacer ciertas justificaciones, que si de la ISO, de no sé qué.
Señor Ainor.
Efectivamente. Que también sigue existiendo, ¿vale?
Sí, sí.
¿Vale? Pero digamos que la calidad que traigo hoy, bajo el brazo, es lo que se denomina la calidad del software. Uh-huh. Y dentro de la calidad del software también habría que hacer una distinción. A mí me gusta hablar, por un lado, aunque usemos el término anglosajón, pero por diferenciarlo, de testing o pruebas, que digamos que es verificar el estado de un producto software, pues eso sí creo que puede ser más o menos cercano a algunas personas, aunque también tiene mucho que hablar, que hacer pruebas para detectar errores en el software. Pero claro, como digo, es algo que se hace a posteriori, ya ha ocurrido, y eso va a tener una repercusión tanto en presupuesto como en planificación y demás. Entonces digamos que está ese mundo testing dentro de la calidad, y después hay otro mundo que también, ya te digo, hay un poco de batiburrillo de concepto, pero creo que es un poquito ya de ámbito general llamarlo aseguramiento de la calidad. Y el aseguramiento de la calidad va de procesos, va de definir una serie de procesos, como digo, para determinadas fases del proyecto. Y aquí lo que queremos hacer es un control a priori de que no el resultado de los trabajos, sino de cómo se están haciendo los trabajos. Digamos que para intentar asegurar al máximo posible que la llegada del testing pues tenga un impacto lo menos dañino para el proyecto. Podríamos empezar por estas definiciones, entonces sí. Podríamos todavía entrar mucho más en detalle. Pero digamos que ese sería mi papel. Por un lado, procesos, y por otro lado, pruebas.
Eso es. Entonces es el proceso de fabricación y el producto, medir la calidad del producto.
Sí,
yo medir la calidad de un buen jamón, eso...
Eso sí. Ahí, yo también me apunto, ¿eh?
Sí. Pero de ese que se te queda la garganta, ¿eh?
Eso. Ahí es. Son los criterios de calidad, claro.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a ver cómo has llegado a saber tanto y tener esa claridad de ideas, ¿no?
Efectivamente, a ver cómo llegaste hasta aquí. Así que, pero esto, algún clásico que tiene esto de la tecnología de entrevista es, ¿cómo fue tu primer contacto con un ordenador?
Bueno, yo creo que un poco como todos, ¿no? Pero casual. O sea, yo era un pequeñajo total y un día voy a casa de mi tío... Y me lo encuentro en el balcón de su casa, que él lo tenía acondicionado como una especie de despachito, con un aparato allí, ya adelanto que era un MSX, y él lo que estaba haciendo allí era pronóstico de
quiniela.
O sea, tenía el ordenador, pero después, curiosamente, ya ahora con el tiempo te ríes, ¿no? Tenía después un cuaderno, era un cuaderno tochísimo de anotaciones, de cuestiones estadísticas, yo qué sé, y él usaba el ordenador para ese tipo de cosas. Y después, para los sobrinos, bueno, tenía los cassettes de juegos de aquella época, y ese fue mi primer contacto. Era visita a casa de mi tío, y balconcito, y juegos de MSX. Después, posteriormente, también casualmente, un vecino de mi bloque se aficionó también mucho a esto y se compró un 386, y ahí que estaba yo todos los días, porque la verdad es que tengo un buen recuerdo, fue un poco mentor, porque era mayor que yo, y en vez de decir vaya niño pesado que está aquí tordeando plátano, él me animaba y él siempre me estuvo enseñando mucho. O sea, todo lo que yo aprendí de MS-2, de Command Con, AutoS.bat, todo eso lo aprendí con él, y de ahí con él di el salto al Windows 3.11 y tal, y bueno, y ya lo que estuvo viniendo, ¿no? Pero digamos que fueron cuestiones como casuales que te pone la vida, ¿no? Mi tío con un ordenador, un vecino. Bueno, tú me has dejado sin nombrar, pero entre medio mis padres en unos Reyes Magos me compraron un Astran CPC 464 de café.
Hombre,
y me acuerdo ese día de Reyes de levantarme con la ilusión del niño, y mis padres tenían en el salón encendido, que tenía como un programista que dibujaba un árbol de Navidad y todo. ¡Oh! Y ahora venía un juego que también yo creo que mis padres lo buscaron a posta, se llamaba Fernández Must Die. Que me ha pedido. Y era como de guerrilla. Lo buscas después por Google Images y me pega ahí un chocazo a la mente de los recuerdos. Esos han sido mis contactos. Más bien desde el punto de vista lúdico y casual.
Hombre, claro.
casual. Pero yo no realmente no tenía orientada la cosa a la programación. Aunque es verdad que con el Astran ya algunas líneas de código de esto que tú cogías los libros que venías todas las líneas, que era trabajo de escriba, o sea, no programaba, era copiar.
Copiabas y cuando ponías syntax error en la línea no sé cuánto, te iba a la línea, la repasaba visualmente. Me pasa que luego ya, en mi caso, pues sí me entraba la curiosidad de, bueno, ¿y esto cómo funciona? Y he rescatado, la semana pasada rescaté. Sí, de casa de mis padres, los libros de programación, uno de ensamblador de Astra CPC, increíble. Si yo lo hubiera entendido un poquito mejor entonces, ¿dónde hubiera llegado?
Yo me acuerdo que te le hartaba de escribir líneas y te dibujaba un círculo, o te dibujaba un campo de fútbol, pero es que realmente, hombre, hay que reconocerlo, en esas edades, yo por lo menos me pasaba, yo voy a ser sincero, yo tenía un cajón lleno de juegos y lo que te tiraba era la parte ludópata, ¿no?
Hombre, claro,
y jugaba juegos de Astra, que había muchos míticos. Y yo, la verdad, yo tengo que ser sincero en ese aspecto también, vuelvo a decirlo. Nunca fue una vocación para mí el tema de la informática como el desarrollador. Uh-huh. De hecho, mi vocación era más de docencia. O sea, yo estaba más enfocado a temas de magisterio o algo así. Pero podríamos contar la anécdota.
Sí. Yo te iba a preguntar, además, porque estudias ingeniería técnica de sistema, pero bueno, tú eres ya oyente premium. Entonces tú ya te lo quitas, tú no, te lo comes.
No te lo he dicho porque supiera la pregunta, sino porque he cogido carrerilla.
No, aquí en este caso, pues mira, nosotros te dejamos aquí el equipo.
Sí, venga, adiós. Hasta luego, adiós.
No me digas eso, por favor.
Es que la confianza da asco.
Sí, pues
lo que te quería decir era eso, que yo estaba más enfocado a la docencia, pero un profesor mío se enteró y el día días antes de abandonar el colegio y demás, que se quiso reunir conmigo y con mi madre, y el tío se me presentó allí con su nómina. Os lo juro,
da la pena.
Y me dijo: Manuel, por esto que ganó, esta porquería que ganó, esas fueron sus palabras, no merece la pena pasar por todo esto, de aguantar aquello. Que yo no sé si fue una cosa buena o mala, porque quitarle la vocación a un niño con esa penuria, pero la verdad es que me quitó las ganas. Y después hubo como una corriente de, no, tú tienes que estudiar una ingeniería. No me concretaban qué, pero era una ingeniería. FP, ni pensarlo, ni se te ocurra. Todo el mundo era como que me empujaba.
Era un fracaso social en esa época la FP.
Entonces me acuerdo de asistir aquí en la Escuela de Informática, en la sala de esta de, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el salón de acto. Era como una presentación de ingenierías y había como un representante de industria, de Teleco, que era muy reciente, de informática, no sé qué, y cada uno contó allí su historia. Y a mí es como que la sociedad, digamos, no me dejó coger mi vocación, sino que me dijeron, tú tienes que hacer una ingeniería y tienes que elegir una de las de estos señores. Y escuchando allí, y con este bagaje que os digo histórico de haber tenido esos contactos, pues yo dije, pues tendré que coger informática.
Claro.
Y en la que cogí, de hecho, en la prescripción de la universidad, de todas las opciones que había, solo puse informática. Solo puse ingeniería informática. No puse otra. Menos mal que saqué la nota de corte. Pero que, ya te digo, no fue vocacional. Fue más casi empujado por la sociedad. Sí.
No, yo siempre digo que incluso cuando alguien termina la carrera, ¿no? Uh-huh. No tiene claro lo que quiere hacer, sino tiene claro lo que no quiere hacer. Entonces va muchas veces pues haciendo las cosas por descarte, y ese es el caso. Luego hay quien descubre grandes vocaciones con eso, o hay quien de repente con 40 años decide dar un giro a su vida e irse a un montón más.
Totalmente. Yo un año, un dato rápido, yo un año antes de entrar aquí en la escuela, además fui a Onda Cero a ver cómo era esto de la radio y hombre, tal. Yo le dije, Quillo, yo quiero ser de mayor periodista para estar aquí, no sé cuánto, y me dijo, no te metas aquí. No te metas aquí, que no, aquí hay mucho paro. Entonces, nada, busqué mi segunda opción y ya está, aquí estoy. Pero bueno.
Acabamos de hacer un 2x1.
Efectivamente, mira cómo tú al final lo has relacionado y como ha comentado Pablo, yo al final también he conseguido, dentro de mi ámbito de mi empresa, tocar el tema de la formación, que cubre parte de mi vocación y da una satisfacción enorme también. O sea que al final la cabra tira por monte.
Totalmente.
La cabra tira por monte.
Totalmente. Bueno, ¿y cómo diste ese salto al mundo laboral?
Pues yo he estado siempre haciendo trabajillos, he sido mucho de buscarme las habichuelas. Y yo hacía muchos trabajillos de chorra, de repartido de publicidad, de limpiazotea quitando la verdina, historietas de esas. Pero es algo que hice, pero durante mucho tiempo. Ya en tiempos de universidad, lo que estaba haciendo era dando clases particulares a niños. La verdad es que me iba muy bien, les digo, me daba mucha satisfacción. Pero hubo un acontecimiento ahí también muy casual, es que la vida está llena de casualidades, Pablo. Y entonces mi padre coincidió con Concha Riobo del Departamento de Relaciones Internacionales de aquí de la escuela. Uh-huh. Y en una conversación totalmente casual, mi padre comentó que yo estudiaba aquí tal y cual, y que yo se me había ocurrido meterme a trabajar en la feria en una churrería y cosas así. Y mi padre, hablando con ella, y le dijo a ella, pues dile que se venga aquí al despacho un día que vamos a hablar con él. Y entonces Concha me presentó lo que era Fidetia. Y entonces empecé a hacer una andadura. Estuve en un par de empresas haciendo prácticas mientras que terminaba también la carrera. Y empecé por ahí, teniendo esos primeros contactos empresariales. Y después ya cuando terminaron los periodos de práctica, pues di el salto a lo que es mi empresa actual, en la que este verano he cumplido ya los 10 años.
Un hombre de la casa.
Un hombre de la casa. Sí, sí.
Eso, para eso hay que tunear mucho la casa, hay que ponerla guapa por dentro y por fuera, ¿no? Y ahí es donde estás tú poniendo el toque de calidad y la formación y tal.
Claro, siempre todas las mañanas con la ilusión de ver que conseguimos mejorar en los procesos y en el día a día de los compañeros.
Bueno, pues ya que hemos llegado al día de hoy, uh-huh, y nos hemos reído un ratito, pues...
Nos vamos a remangar, ¿no?
¿Qué?
Nos vamos a remangar, ¿no?
Eso, vamos venga, a meternos va. En el venga. Fango, ¿no? Venga. En el fango de la calidad del software, ¿no? Vamos a dar un poquito de contenido en esta cuarta temporada. Así que vámonos con esa primera parte del testing que hemos dicho que es la parte del producto, ¿no?
La parte de las pruebas, ¿no?
Las pruebas para medir pues que un producto tenga calidad, que es esa X,
exacto,
que bastante tiene muchos factores que acaban sumando, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues quizá por romper mitos con respecto a las pruebas, pues lo primero que habría que decir es que... aunque en nuestro caso yo soy el responsable de un área horizontal dentro de la empresa que hace, digamos, la labor de medir esa calidad previa a la entrega al cliente, digamos, lo que queremos nosotros es, desde un entorno, digamos, más cercano a los compañeros y con un tono más amigable, poder detectar errores antes de que llegue al cliente, porque la verdad es que una de las primeras cosas que habría que decir de la teoría de las pruebas es que un error, cuanto antes lo detecte, mucho mejor. Uh-huh. Pero por algo muy sencillo, porque es más económico.
Hombre, claro.
Es más económico.
Y el primer error es hacer algo que el cliente no te ha pedido o que no quiere.
Efectivamente, ahí podríamos empezar, ¿no?
Eso sí que sale caro.
Efectivamente. Entonces, nosotros, de manera interna, lo que hacemos es esa oficina de calidad para reducir el impacto que va a tener esa entrega en el cliente. Porque también aprovecharíamos para decir dos principios dentro del mundo del testing que también habría que dejar claro. Primero, todo producto software tiene errores. Eso es un principio indiscutible. En cada fase del proyecto se inyectan errores y eso es así, sí o sí.
Pero eso será tu código, el mío no.
No, amigo, no, eso no va así.
Eso es lo todo, que dicen.
Eso es lo que dirán algunos.
Eso es lo que dicen algunos.
Pero todo proyecto software tiene errores y se inyectan en cada fase. Cada fase, cada vez que interviene alguien en un momento, inyecta errores. Eso es un principio. Pero es que ahora hay otro principio, que es que las pruebas nunca son exhaustivas. O sea, nunca en una prueba detectas todos los errores. Entonces dirás, oye, ¿qué me estás vendiendo? O sea, todo el software tiene errores y yo paso por pruebas y te dirá la gente, hago esa inversión en pruebas y gasto horas de proyecto en pruebas y aún así yo voy a llevar error al cliente. Pues sí. Y lo mejor es que tú lo sepas y lo tengas clarísimo como jefe de proyecto ya y que tu cliente también lo sepa. Lo que nosotros vamos a quitar son los errores de bulto, principalmente, digamos, en unas pruebas funcionales. Porque fíjate qué imagen puede dar Pablo que yo le he entregado a un cliente y lo primero que haga es darle al primer botón de la pantalla y me salga un pantallazo. Eso da muy mala imagen. Uh-huh. Evidentemente habrá errores, pero errores a lo mejor que se dan en una casuística muy extraña, en una operación que haces tú una vez al año, pero en lo que es el caso de uso más habitual del día a día, eso tiene que ir impecable. Sí.
Ese típico error que tú dices, es que esto no lo han probado.
Eso es. Ese no lo que han probado es muy triste y es lo que nosotros queremos amortiguar con la oficina de calidad, que eso no ocurra. Pero ¿a dónde quería ir en realidad? Que no tenemos que, digamos, dejar la responsabilidad de la calidad del software en esa oficina de calidad, ya sea interna o, si no tienes la suerte de tener una oficina interna, en una prueba de aceptación de tu cliente. La responsabilidad sobre la calidad del software está desde el primer momento de todo el mundo que participa, tanto del analista que va a hacer la toma de requisitos con el cliente como el desarrollador que tiene la primera línea de código. Y en todos esos momentos hay diferentes actuaciones de calidad que podríamos hablar en detalle. Quizá si nos centramos un poquito, a lo mejor haciendo como una línea un poco en el tiempo.
Sí, pues está ese primer paso en el que muchas veces esas pruebas, yo lo comparo con el médico que se pone los guantes, ¿no? Es decir, sí. esa actitud de antes de empezar a hacer algo voy a ser precavido, ¿no? Que yo creo que eso nunca se habla, que es la actitud y la formación del personal que mete mano. Es decir, un programador primero tiene que tener una sensibilidad por la calidad para no hacer porquería, ¿no? Sí. Entonces, esas pruebas unitarias, que es probar las unidades, ¿no? De primero de uno en uno, y luego ya empezamos a complicar las cosas.
Además, ¿no? Que eso que has dicho no lo puedo dar a pasar porque creo que es fundamental. O sea, el programador tiene que, por un lado, preocuparse, por supuesto, de la responsabilidad que tiene, de la tarea que se le ha encomendado. Pero después hay una responsabilidad dentro de su equipo de trabajo, una responsabilidad compartida, y después hay una responsabilidad corporativa de tu empresa y una responsabilidad social. Porque ese producto va a salir a la calle y va a haber unos ciudadanos, unos clientes que lo van a usar. Entonces, el desarrollador, desde el momento que está empezando a trabajar, tiene que estar pensando en hacer su trabajo con la mayor calidad posible. Una persona que elabora un informe de, digamos, modo texto, un open office o un office, depende de cómo queramos ver el software libre, ¿no? Cuando tú estás escribiendo un texto, ¿a que a nadie se le ocurre pensar que yo te entregue un texto, un documento, sin haberle pasado un corrector ortográfico, todo lleno de fallos?
Pero si eso ya no está de moda, el corrector ortográfico. Sí, está sobrevalorado.
Pero alguien que escribe un documento, no se le pasa por la cabeza a nadie pensar que eso no tiene que ir con unas mínimas características de la calidad, ¿no? De buena comunicación, de que se entienda lo que se está escribiendo para que el lector... Bueno, pues el código fuente es lo mismo. O sea, el código fuente, el desarrollador que está escribiendo ahí tiene que tener una serie de aspectos en cuenta. Primero, tú decías pruebas unitarias. Por supuesto, cada uno de tus métodos en sí mismo tiene que funcionar. Eso parece muy obvio, ¿verdad? Pero es que un método tiene diferentes...
Sí, casuísticas, casos de uso, bueno...
No, y podríamos decir incluso caminos. Sí, porque claro, por cada if, por cada bucle...
Claro.
Un camino, y cada uno de esos caminos tú lo deberías de probar.
La cobertura del código.
Ahí estamos.
Dice, esto yo lo pruebo, pero bueno, si no pruebas todos los caminos dentro...
El camino feliz, ¿verdad, amigo?
Claro.
Tienes que probar todos los caminos. Los caminos alternativos y las excepciones.
Ahora que has dicho eso del camino feliz, yo siempre a mí me gusta hablar de la programación defensiva.
Sí.
¿No? Que es esa actitud de pensar que el software como falla, no cómo va a funcionar en el caso feliz.
Bueno, ahí tenemos unas grandes tendencias como el TDD o el BDD.
Sí. El TDD, que es Test Driven Development, o desarrollo dirigido por pruebas.
Estoy usando palabras
de lo que hay que editar. Para que no lo haya escuchado nunca.
Test Driven Development, o sea, desarrollo guiado por pruebas, que fijaros que romper totalmente los paradigmas, ¿no?
Para que no lo haya escuchado nunca, venga, sí. Resumen rápido.
Bueno, pues eso es que tú empiezas a desarrollar por el caso de prueba. O sea, tú primero piensas la prueba que tendría que hacerse para ver que lo que vas a hacer funciona, y después desarrollas el código que digamos complementa esa prueba.
Claro.
Eso, el que, claro, si tú no has programado nunca, y yo te lo explico ahora, como que es la forma en la que tú programas, lo asimilas de una manera más natural. Pero el que lleva años desarrollando con los métodos más clásicos, le dices esto y se le pone la cabeza loca.
Sí, sí. Y además, lo que pasa es que mucha gente se salta el primer paso, es haz la prueba y pruébala. No he hecho todavía el código. Claro, si pasa la prueba, directamente la prueba está mal, ¿no? Es decir, si una prueba con el código que todavía está en blanco funciona, es que la prueba está mal. ¿Vale? Entonces es el primer paso que mucha gente se salta, probar la prueba.
Pero estas técnicas del TDD son las que te garantizan el palabra que has usado antes de la cobertura.
Claro.
O sea, cobertura es qué porcentaje de tu código está cubierto con una prueba unitaria. Si tú haces el código guiado por la prueba, todo tu código está cubierto. O sea, no hay ningún ninguna línea de código que no tenga una prueba.
Hombre, si eres exhaustivo con las pruebas que has diseñado y un poco, pues cuando tienes un método piensas todas las formas en las que se puede utilizar este método, todas las formas en las que se puede utilizar
esta
clase.
Pero digamos que partes del 100% y después a lo mejor bajas hasta el 80% y lo otro es partes de 0 y a ver si cubro 20.
Claro.
Es la manera de como de ponerte el listón más alto. Uh-huh. Pero el tema es, estamos hablando de que eso es labor de desarrollador. O sea, sí. Aquí no interviene para nada un técnico de testing, sino que es el propio desarrollador el que se tiene que estar preocupando a medida que está haciendo su código de hacer esas pruebas unitarias. Y podemos decirle, vamos a vendérselo bonito. ¿Para qué le va a servir a ese hombre las pruebas unitarias? Pues eso tiene un valor muy importante. Le pasa que como todo de la calidad son cosas que se ven a medio, a largo plazo. Uh-huh. Pero es que tú tener una buena cobertura de código, yo lo pongo el ejemplo que son como detectores de humo. Hmm. O sea, si yo tengo un programa, tú me das un software de 200.000 líneas de código y yo ahora lo echo a correr y me falla algo.
Que ayer funcionaba.
Ayer funcionaba, porque ese es el tema, cuando hay iteraciones, cuando hay, claro, incremento, bueno. Entonces, yo hago un incremento en mi software y algo que funcionaba deja de funcionar. Y ahora me tengo que poner a buscar como un loco en el código. Hacemos ahí depuración a saco, que es otra cosa que habríamos hablado. Hay que entender a depuración cero en los proyectos. Y entonces me pongo a buscar error como un loco, a ver dónde está, log, debug, tal. Cuando si tú te has hecho los test unitarios, yo digo, esos detectores de humo. El test unitario va a decir, ha fallado el test número 3 que está en esta clase. Entonces tú te vas ahí, pa, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pum. Y tienes el error rápidamente identificado. Entonces es algo que tú le vas a ver una inversión en el tiempo que tú después vas a necesitar al detectar un error. Y después la confianza que gana el programador. Porque alguno que me esté escuchando que sea desarrollador de proyectos, a lo mejor que tengan después mantenimientos posteriores. Cuando a ti te viene tu jefe de proyecto y te dice, tenemos un evolutivo del proyecto, te echas a temblar, amigo, te tiemblan las piernas porque dices, yo mejor no toco ahí que se derrumba todo.
Sí, porque hay veces que, ya esto creo que alguna vez lo hemos hablado, que es, tú miras el código y dices, eso no lo he hecho yo, esto lo ha hecho otro. Hay veces que con una semana de diferencia nada más.
Sí, sí, sí. Pero claro, entonces dices, yo es que no quiero tocar ahí, porque claro, aquí se me va a romper el castillo de la infancia y se me va. Pues eso es porque no tenías test unitario. Porque entonces tú haces tu desarrollo y cuando tú compiles, si salta algún test unitario, pues ya sabes dónde has metido la pata. Uh-huh. El temor es el que tú no tienes tu código bajo control. Uh-huh. Y entonces, yo creo que las pruebas unitarias es algo muy importante. Algo que tristemente no está muy afianzado en los desarrolladores, digamos, nacionales. Porque yo hablo con otros desarrolladores en el extranjero, a los que yo le he dado mucha tralla aquí cuando han estado en España y ahora se han ido al extranjero, y me han venido y después me han dicho, Manuel, he llegado a tal sitio, a tal empresa, en tal país, y lo primero que me han dicho como desarrollador es las pruebas unitarias dónde están. Y aquí es algo a lo que no se le da valor. Y hay que fomentarlo, porque yo creo que es para el desarrollador hacerlo un mejor profesional. Lo que decíamos antes, el escritor, ¿no? Se escribe, que escriba sin errores, sin fallos, que se le entienda, pues hacer un código con unos buenos test unitarios, y si quieres podemos también hablar de la calidad del código y algunas métricas que también complementarían esa, claro, parte de la responsabilidad del desarrollador, le hace un mejor profesional sin duda.
Sí, porque ahí estamos hablando de la parte, digamos, funcional, es decir, que las cosas funcionen, pero luego todos los programadores, incluso muchas veces se enseñan primero a programar, ¿no? En los primeros cursos con nombres de variables que no tienen sentido, con esos nombres prohibidos, con letras, con pp, bar, temp, cont, ¿no? Y cosas así, ¿no? Las is y las jotas en los bucles. Lo primero, y uno de los grandes problemas que tiene cualquier programador, es ponerle nombre a las variables, a los métodos, a las clases que digan qué es lo que hacen. Porque a día de hoy, los compiladores ya son capaces de trabajar con nombres muy largos. Señores, que no.
Efectivamente.
Entonces, esa parte, todas esas cosas que dificultan luego el mantenimiento,
sí,
tú puedes pasar una prueba, pero si hay uno que hace un mal código y otro que hace un buen código, tenemos herramientas que nos dan el cante, ¿no?
Efectivamente. Además, eso es importante porque no es dejarlo al buen criterio del desarrollador, en este caso, cuáles son sus estándares o sus métricas en su código para la calidad del código que cada uno decida, ¿no? Tenemos estándares internacionales que están ahí para usarlo y además yo creo que son unas herramientas fabulosas para los desarrolladores. Voy a poner sobre la mesa una que creo que ahora mismo es el referente, que es SonarQube.
Sí.
SonarQube es una herramienta, para quien no la conozca, que lo que hace es coger el código compilado de tu repositorio, ya sea Subversion, Jira, que sea. Normalmente se combina con un Jenkins, sí, que es una herramienta que lo que hace...
Con Travis, sí.
Claro, va al repositorio, coge el código, lo compila, ya te saca errores de estos de cobertura y demás, ya te lo está diciendo Jenkins, no hace falta llegar a Sonar. O sea, si no compila, ¿para qué vámonos, no? Para empezar, ¿no? Entonces, ahí te lo dice Jenkins, pero Jenkins cuando coge ese código y lo compila, lo manda a SonarQube. ¿Y qué hace SonarQube? Pues SonarQube tiene una serie de... Le llaman perfiles de calidad,
sí,
que son... por lenguaje, o sea, tienes para Java, para PHP, para XML, para CSS, para
todo.
De todo. Y dentro de esos lenguajes hay unas personas en el mundo que trabajan en una empresa que se llama SonarSource, que está en Suiza, que lo que se dedican es a pensar buenas prácticas y demás. Entonces, para cada lenguaje hay una serie de reglas definidas. Entonces, SonarQube como herramienta tiene todas esas reglas. Entonces, coge mi código y hace una evaluación del código y me empieza a dar muchísimas métricas. Métricas que ahora podemos hablar de algunas en concreto, por ejemplo, como puede ser la deuda técnica.
Hombre, que eso al final es un agregado del número de horas que estima que tienes que invertir para arreglar toda esa mierda.
Eso es muy curioso porque lo que te está diciendo es de todos los errores que según estos señores han definido que son malas prácticas a la hora de tú codificar, pues te está diciendo que además ellos tienen hasta cuantificado cuánto se tarda en arreglar una de estas malas prácticas. Uh-huh. Algunas personas cuando ven esa cantidad se sorprenden. Dicen, sí, sí. En arreglar esto tardo 2 horas. Claro, es que estos señores de calidad precisamente piensan con la calidad. Es decir, 2 horas porque ellos están pensando que eso necesita que localice el error, que lo arregle, que lo documente, que le hagan la prueba. Entonces, vale. Todo eso es lo que tarda 2 horas, no ir a cambiar un error en una variable.
Sí, quien ha hecho, por ejemplo, un patch en un proyecto de código abierto, pues ¿sí? Te darás cuenta de lo complicado que es, que luego también tienes reglas de estilo, es decir, tú a lo mejor lo arreglas rápido y oye, es que claro, tienes que poner un espacio delante de los paréntesis, claro, o tiene que, y todo eso ya hace que te vuelvan a saltar otros errores, y no es todo tan sencillo.
No, porque además la gente que digamos que son más reaccionarias con este tipo de productos, porque a todo el mundo, a nadie le gusta que le digan no, que es feo su hijo, ¿eh?
Hombre,
eso no le gusta a nadie.
Todo el mundo quiere salir guapo en las fotos.
Efectivamente, entonces normalmente achacan, ¿eh? Esa herramienta lo que me dice es que no he puesto la llave al final de la línea y la he puesto en la siguiente regla. No, señor. Esta herramienta te está dando incluso posibles errores de seguridad. Te da también lo que dice, sí, errores de rendimiento, de a lo mejor algunas
Las concatenaciones de cadenas, por ejemplo.
Muchísimas, ¿sabes?, cosas muy interesantes, errores que te pueden causar excepciones, bloqueos. O sea, estamos diciendo, fijaros lo que estamos diciendo, que el desarrollador simplemente en su labor de desarrollo, sin tener nadie dedicado a mirar si esa persona está haciendo bien su trabajo o no, esa área de testing que hablábamos, el desarrollador con una herramienta como SonarQube y con una buena cobertura de test unitario, es que si eso lo hiciera bien, no necesita más.
Señores del Ministerio de Justicia, ya saben lo que necesitan.
No necesita nada. Y además que SonarQube es muy didáctica.
Sí.
Porque te dice...
Nosotros lo hemos utilizado en asignaturas, sí. Es, mira, fantástico.
A mí me parece siempre muy buena herramienta para personal que llega nuevo a un proyecto. Porque cuando alguien llega a un nuevo proyecto, lo primero que quiere es que conozca el proyecto. ¿Qué mejor manera de conocer el proyecto que mirando en el SonarQube el informe que te va a obligar a dar un repaso a un montón de métodos de línea y tal, y además SonarQube cada vez que te detecta una mala práctica te da una explicación de por qué está mal,
sí,
y te dice en qué línea está el error.
La ayuda está muy bien
hecha. A mí me parece un producto fantástico y que yo creo que todo desarrollador debe, sí, conocer.
Es más, tiene como servidor de prueba, tiene el Nemo, sí, ¿no?, que es Nemo, de todos los proyectos de Apache, que bueno, que tiene una deuda técnica bastante importante. Bueno, ¿vale?
Pero es como decimos, sí, todos los proyectos tienen errores. Todos, sí, los proyectos tienen deuda
técnica. La deuda técnica cero no compensa.
Yo creo que ponerse ese umbral...
Y hay veces que tú directamente dices, sí, esto y esto es así, y lo dejas. Pero tienes que ser consciente. Eso es como los warnings, las advertencias, ¿no? Cuando tú compilas y dices, 0 errores y 258 warnings, y dices... Da igual, cuando llega a 300 empezará a borrar, ¿no? y no le haces caso, son warnings. Eso es que no tiene éxito. Míralo, porque muchas veces te estás advirtiendo de cosas que luego te van a dar la cara en tiempo de ejecución y ya es tarde. Cuanto más tarde, pues más complicado va a ser filtrar.
Y no me gustaría dejar de pasar otra métrica. Bueno, SonarQube tiene muchísimas métricas que no hemos tratado.
Entramos a la cohesión, acoplamiento y demás.
Pero pues hemos hablado de deuda técnica, pero sí me gustaría hablar de otro más, que es la complejidad ciclomática.
Ah, fantástico.
me encanta, además. Sí, sí. Fantástico.
Me he quedado a vivir aquí. Sí,
sí. La ciclomática, lo que te viene a decir es, dentro de un método, bueno, también te la da a nivel de programa, pero creo que la mejor métrica es mirar la media a nivel de método, que te dice, es un poco lo que te decíamos antes, el número de caminos que sí. Tú has diseñado en tu codificación. O sea, ¿cuántos posibles hilos podrían recorrer ese método? Entonces, ese baremo de complejidad ciclomática es muy interesante, porque la complejidad ciclomática, si tiene un valor alto, que también hay unos estándares que podríamos hablar, si tiene un valor alto significa muchas cosas. Significa que si ese proyecto va a tener un mantenimiento posterior, es también muy habitual, y todos sabemos que muchas veces retoma ese código otra persona diferente que el que lo hizo. Entonces, si ese método tiene una complejidad ciclomática alta, quiere decir que la persona que venga detrás va a tener muy complicado para entender lo que la persona que estaba antes había desarrollado. Le va a costar mucho trabajo entender ese código. Entonces, para los mantenimientos, para los evolutivos, es un otro baremo. O sea, si tienes que mirar dos cosas dentro del Sonar Cube, deuda técnica y complejidad ciclomática. Después te puedes llevar horas mirando mucho.
Sí, sí.
Yo con me podría perder ahí. Pero esos dos valores creo que son muy representativos. Sí. Y que todo desarrollador lo tiene que hacer presente. Y además hay plugins actualmente que te conectan el propio Eclipse con el SonarQube, que no te tienen sí. Ni que cambiar de contexto. Igual que te está dando errores de compilación, te está dando errores de buenas prácticas. Uh-huh. O sea, yo creo que la parte del tejado de responsabilidad del desarrollador lo podríamos dejar ahí.
Sí, eso. Y yo aquí querría dar un último apunte, que es como, vale, ¿por dónde empezar? Yo nos adelantamos un poco de esa partida, sí. Tía, de por dónde empezar. Te lo puedes instalar, lo puedes montar y demás, como hemos dicho, pero también yo recomendaría aquí una lectura de un libro de Martin Fowler.
Efectivamente.
Que no sé si lo tenías tú ahí.
Lo tenía.
Lo tenía, el refactoring de Martin Fowler.
Efectivamente, refactoring de Martin Fowler. Mi Dios, que algunos tenemos nuestro trabajo de referente por el mundo de la calidad, para mí Martin Fowler. Entonces hay un libro que es refactoring, que lo que te ayuda, o sea, el concepto de refactorizar tiene mucha relación con el que acabamos de nombrar de complejidad ciclomática. O sea, cuando un método tiene mucha complejidad ciclomática, lo que te pide el cuerpo es refactorizarlo para hacerlo más simple.
Que refactorizar es que sigue haciendo lo mismo, pero de otra forma.
Efectivamente. Y es difícil, ¿eh?
Muy difícil.
Todas estas cosas son, que estamos hablando aquí, que tal, pero nadie dice que no sea difícil.
No, pero te establece, porque además no hay una receta única, y a mí me gusta mucho ese libro porque establece lo que llaman los malos olores.
Sí.
¿Vale? Los bad smells. Sí, sí. Y luego las refactorizaciones son las que tenemos en el Eclipse y en todos los entornos de desarrollo. Y que te encuentras con unas refactorizaciones, extrae un método y en otro es, coge ese método que has creado y luego le vas a poner en su sitio. Entonces, claro, es que el mismo movimiento, ¿no?, puede ser bueno o malo según el contexto.
Sí, sí.
Y eso de los malos olores es como, hay veces que no puedes decir esto es negro o blanco, ¿no? Aquí son muy socialmente bipolares, ¿no? Y el nivel del gris.
Sí, 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 sí.
Y ese nivel de gris dice, hay un tufillo a error, pero no siga más de...
Exactamente. ¿No? Entonces, este libro de refactoring de Martin Fowler, para los que se quieran animar, como tú dices, a entrar en este mundillo, hay que darle, digamos, una buena noticia. Porque es que existe una página que se llama refactoring.com,
sí,
que es el libro en la web.
Pero la segunda parte, los malos olores no los tiene.
Vale, pero sí que tiene todas las buenas prácticas para que tú puedas entrar con ejemplos también muy didácticos de cada buena práctica, cómo la puedes llevar a cabo. Sí. Entonces, eso sería una recomendación. También tenía aquí apuntado otro libro que se llama Código Limpio, que es Manual de Estilo para el Desarrollo Ágil de Software, que es de Robert Cecil. También muy interesante en esa línea, que yo lo, digamos, del punto de la calidad para los desarrolladores, que me imagino que será la mayor parte de la audiencia, porque esto está así. Y después, por otro lado, para el tema de lo que es la herramienta del SonarQube, os invitaría también para el tema de comunidades y demás, a que conozcáis una que se llama SonarQube Hispano. Uh-huh. Es una comunidad que, como su nombre indica, aquí española, que puede entrar, tiene un foro típico de preguntas-respuestas, pero tiene también un apartado de documentación muy interesante con manuales de usuario y de administración de SonarQube. O sea, que tú puedes entrar ahí, tienes documentación a casco porro para montártelo y empezar a tocar, y una comunidad detrás para poder resolver dudas y demás. O sea, yo creo que con estas recomendaciones, un desarrollador que de verdad se quiera responsabilizar de la calidad de su código, tiene trabajo por delante.
Sí, que esa es la parte de trabajo individual. Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer yo por esta empresa? No pienses al revés. ¿No?
No, y por ti como profesional. Porque habla muy bien de ti, que tengas un código
El código limpio.
Yo tengo dos anotaciones. Una, que todos estos libros podrás encontrarlo con nuestro referido de Amazon y demás. Es muy importante. Y dos, que estoy súper melancólico, además, escuchando todo esto, porque esto lo probamos en una asignatura con este señor. Y entonces, todas las noches a las 11 de la noche, Sonar se activaba
y nos
compilaba el código.
Pablo, me acabo de enterar que tú has tocado esto en una asignatura de... No lo sabía, me alegro muchísimo.
En Software 2,
en mi época, de estos temas, como tú comprenderás, no se hablaban nada. Y que eso se toque en la facultad a día de hoy, pues me agrada.
Bueno, hace 8 años.
Bueno, a día de hoy.
A día de hoy ya no, hace 8 años.
Pues hay que retomar,
estoy buscando la forma de volver a meterlo y retomarlo.
Es que hay que ponerlo.
Sí, sí. Bueno, yo me ponía con los malos olores y siempre acababa con eso de comentario desodorante, que me encantaba.
Era,
eso apesta, pero le pongo un comentario aquí para que huela un poquito mejor. No, arregla la mierda.
Efectivamente, la documentación del código, los comentarios, en realidad es algo que debe de tender a cero. Es mejor tener una baja complejidad sistemática. Que tu código en sí mismo se entienda sin necesidad de comentarios adicionales.
Claro, ¿no? Aquí hago un bucle de 0 a N. Yo sí, ya lo estoy viendo, melón.
Efectivamente, pero que lo estés viendo y que se entienda.
Eso es. Dicen, la I son las filas, la J las columnas. Coño, pues la I llama la columna de fila y la J llama la columna. Bueno. Sí. Bueno, pues eso es, ahí que
es
lo lleváis. Sí.
Por encima del desarrollador.
Bien.
Y ahora, si quieres, podemos tocar la calidad que no. O sea, este modelo, digamos, de testing que hemos hablado, es que está muy bien, además, hoy en día, para el tema de las metodologías ágiles. En las metodologías ágiles, con esto de los sprint, además, esto de los equipos que tienen que saber de todo, es muy difícil que encaje ahí un modelo de área de calidad como satélite, sino que la propia gente del equipo tiene que tocar estos temas. En un proyecto de agilidad que tiene todo que ir más rápido, la mejor manera de asegurarte que el código es correcto y demás es haciendo uso de SonarQube y de pruebas unitarias. Porque no hay el mismo tiempo para hacer otro tipo de pruebas. Que no quiere decir que no haya que hacer otras pruebas. Es que esto te va a cubrir a lo mejor el tema de las pruebas funcionales, que son las más habituales. Pero cuando haya que hacer un buen estudio de rendimiento, carga y estrés, eso no te lo va a quitar nadie. Que siquiera ahora hablamos de este otro tipo de pruebas.
Sí, venga.
Pues. Que ya no están, digamos, en la responsabilidad del desarrollador, sino que sí que tiene que haber alguien más especializado.
Vamos a hacer, por lo menos de la parte de calidad del software, una cobertura del 100%.
¡Qué calidad!
Pero ¡qué bien!
Vamos a quedarnos, si queréis, en un punto más supervisado, sí. Pero por lo menos para que se conozcan las terminologías.
Exacto.
Bueno, entonces, digamos que hay una parte, primero, de control de calidad del código que hemos dicho, pruebas unitarias, y no hemos nombrado también pruebas de integración, que también son pruebas a nivel de código. Y una vez terminadas estas tres primeras, ahora vendrían otras pruebas que digo más especializadas. Por un lado serían lo que son las pruebas funcionales, que son las tradicionales. O sea, cuando alguien ha hecho alguna vez, dice, lo único que he hecho en prueba es entrar en la aplicación y ver que esto funciona. Eso, señor, usted estaba haciendo una prueba funcional. Otra cosa es que también hay maneras de hacer una prueba funcional, la puede hacer mejor y peor. Apoyado en documentos de casos de prueba o apoyado en documentos de requisitos o como se llaman pruebas exploratorias, que es sin nada de documentación entro a ver qué me encuentro.
Que las mentes inocentes muchas veces son las mejores.
Oye,
las más perversas.
Que sí. Si tiene un personal bien especializado en las pruebas exploratorias, ese señor sabe muy bien dónde tiene que mirar y te encuentra muchas cosas. Pero si tienes haciendo ese tipo de labor a alguien que no tiene experiencia suficiente, necesita un apoyo documental de unos casos de prueba que te diga posibles combinaciones. Yo cómo voy a saber que este campo por detrás me está haciendo una operación matemática que me genera un campo. Yo no lo puedo saber si no tengo un documento caso de prueba. O por lo menos un documento de requisitos, que también yo lo veo muy interesante como base. Si no se quiere invertir en hacer un documento caso de prueba, un buen documento de requisitos, porque el documento de requisitos me va a decir qué es lo que quería el cliente. Entonces yo voy a poder comprobar si se ha hecho lo que quería el cliente o si había algo que quería el cliente que tú no has hecho. O sea, ¿cómo tú puedes darte cuenta en una prueba funcional que tú no has hecho algo si no tienes un documento que te diga que lo tenías que hacer? En una prueba exploratoria, si yo entro a ver qué me encuentro, no puedo encontrar lo que no existe. Entonces, hay que tener una mínima documentación.
Y ahí está el valor de las mentes inocentes, porque en el momento en el que tú has desarrollado, conoces el proyecto, ya estás asumiendo muchas cuestiones que luego te impiden ser eficiente a la hora de hacer esas pruebas, ¿no? A menos que tengas muchas disciplinas y tengas la capacidad de parecer tonto, ¿no? Yo de esto no sé.
Es que, digamos que el tester, habría que pensar que más que un puesto de trabajo, es un gorro que te pone.
Sí.
Un desarrollador puede ser tester en un momento dado. Lo que pasa es que hay que cambiar el chip. O sea, tú cuando estás desarrollando, estás lo que dices, de nombre, desarrollando un método, lo que sea, pero cuando tú dices ahora voy a probar, o sea, cuando tú vas a probar, no es depurar, o mirar si lo que acabas de desarrollar funciona, no, eso es la prueba mínima básica que se espera de un desarrollador. Cuando tú dices voy a probar, deberías de cambiarte el gorro y decir, mira, voy a dedicar estas 2 horas a buscar todos los entresijos que pueda de la aplicación, a ver todo lo que encuentro. Y tú estás haciendo ahí de tester, no estás haciendo de desarrollador que después depura. Entonces, digamos que esto serían las pruebas funcionales. Como tú dices, es muy necesario otros ojos, otra persona, porque es muy difícil que encontremos a alguien realmente concienciado y que sea capaz de decir, ahora me cambio el sombrero.
Entonces, eso yo creo que en psicología tiene un nombre de enfermedad. ¿Vale?
Entonces, es muy interesante tener a ese otro persona que te pueda echar un vistazo. Entonces, empezaríamos, hemos dicho, por esas pruebas funcionales y ahora entraríamos en otros requisitos no funcionales, que eso es otro tema para hablar. Claro. Pero cuando tú haces una toma de requisitos con tu cliente te dice las funcionalidades que quiere en su producto, pero los requisitos no funcionales no se suelen tocar.
Es más, se asumen mucho, claro.
Claro, es que lo malo es asumir y cuando tú le entregas el software que te salte en la prueba de aceptación con algo no funcional que no se dijo y que se asumió. O sea, como que esto tiene que funcionar en Internet Explorer 8. Sí. Perdona, eso me lo tenías que haber dicho antes, ¿no?
Claro.
Entonces, dentro de lo que son las pruebas no funcionales, pues tenemos muchas, que podríamos entrar en detalle, pero vamos a nombrarlas. Están las pruebas de seguridad, que básicamente lo que buscan es ver que tu software pues sea robusto a ataques y...
Sí, pero esas no aplican al Ministerio de Justicia tampoco, ¿no?
Bueno, yo creo que la aplican. Otra cosa es que la tuvieran en cuenta.
La es prueba... que eso da para hacer un podcast, ¡buah!, de verdad.
Las pruebas de seguridad, que eso también tiene una moraleja. Tú nunca puedes asegurar que no tienes errores de seguridad. Tú podrás asegurar que no has detectado una brecha con la prueba que has hecho.
Sí, pero de seguridad y en general.
En general.
Es decir, pero...
La seguridad es como que duele más reconocerlo, ¿no? Es
claro,
decir,
lo que te
dice... Mi software es invulnerable, perdón, eso es imposible. Usted no puede decir eso. Usted puede decir que no ha detectado una vulnerabilidad. Pero, bueno, viene ahora otro y la encuentra, ¿no? Eso es...
Claro. No, eso es... muchas veces pensamos que en otros sectores de ingeniería, pues un edificio no se cae. Pues sí, si hay un terremoto de grado 9, pues seguramente todos los edificios de Sevilla se caerían. Pero es que tú cuando construyes, lo haces con respecto a un entorno de explotación, ¿no? Un contexto donde aquello pues se va a llevar a cabo. Eso. Entonces, hombre, que lo podrías hacer edificio resistente a terremotos de grado 9, pero seguramente no te rente.
Ahí me estás dando pie a que hablemos de lo que serían las pruebas de rendimiento, carga y estrés, porque está muy relacionada con el símil que has dicho. Uh-huh. Hemos dicho, seguridad, rendimiento sería qué recursos necesita tu software para correr, hablando a nivel de memoria, a nivel de procesador.
También de servidores a día de hoy, que al final es memoria y procesador.
Sí. También estaríamos hablando de tiempo de respuesta, pero no con una carga de usuario excesiva, sino incluso con un usuario. Oye, el sistema, en cada petición que hace el usuario, ¿el sistema está tardando más de 5 segundos en responder?
Claro. Ahora que, por ejemplo, está tan de moda eso del Amazon Lambda y del Function as a Service, ¿no? En el que se provee el servidor sobre la marcha para una petición, tú dices, bueno, eso como rinde, a lo mejor es una fantástica idea para como postuare, ¿no? De software de postureo, de lo último, pero no es lo que más encaja cuando tú quieres un tiempo de respuesta. O sí, tendrás que hacer las pruebas.
Es que hay que tener en cuenta que tú a lo mejor estás haciendo una aplicación que se va a usar en backoffice. Y tú le puedes contar a unos señores que estén trabajando en tal organismo, señores, esto es así y punto. Y si tenéis ustedes que aguantar con que le tarde la aplicación un montón en cargar la pantalla, y esos señores se tendrán que aguantar. Pero es que tú estás haciendo la mejor aplicación que va a la calle, que la va a hacer ciudadano. Y explícale tú al ciudadano que se tiene que esperar más de 5 segundos que le cargue una pantalla. Ya le ha dado 8 veces a actualizar el navegador, al atrás. O sea, no puede tardar más de...
Sí, porque además es imposible distinguir entre un sistema que es lento o que no responde.
Efectivamente. Es que ahí podríamos hablar que si es que hay una operación que efectivamente... Digamos que lo de los 3-5 segundos es una media para tenerla en cuenta en general. Pero si tú realmente sabes que es que hay una operativa que va a tardar mucho, porque es una migración, una historia, pues tienes que buscar otra alternativa. Tú lo que nunca puedes pensar es que un usuario va a estar más de 5 segundos esperando. Pues mire usted, o hace esa operación por detrás, mientras que el otro sigue trabajando y tú lo dejas haciéndose, ¿cómo se llama? No me sale la palabra.
El segundo plano.
El segundo plano, perdón. o le pones simplemente un mensaje por pantalla al usuario que sepa que esta operación va a tardar. Pero lo que tú no puedes pretender es que el señor le dé el botoncito y que sin que la pantalla diga nada vaya a estar esperando de brazos cruzados a que la pantalla se cargue. Eso no va a pasar. Entonces, prueba de rendimiento trata eso. También el consumo de memoria por sesión. Uh-huh. Para poder después escalar, bueno,
claro, porque ahí estamos, por ejemplo, la escalabilidad es un tema muy de moda en el mundo startup. Sí. Vale, vamos a hacer soluciones que escalen, porque claro, nosotros queremos pasar a, vamos a crecer de 100.000 en 100.000 usuarios todos los meses, porque somos el nuevo Twitter, el nuevo Facebook, ¿no?
Hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Para claro.
Y eso, si no haces las pruebas de estrés desde el principio, seguramente no escalen. Luego está el otro enfoque, que es tú haz cualquier mierda, que eso es problema de ricos. Cuando te hagas rico, entonces ya lo arreglas y puedes tirarte tu infraestructura porque todavía eres joven, ¿no?
Efectivamente. Entonces la prueba de rendimiento sería hacer esas mediciones de base. Muchas veces el propio consumo basal del sistema, o sea, montar el sistema que corra, sí, ya te come la memoria de tus servidores. Estaba mal dimensionado, ¿verdad? Bueno, entonces esas son pruebas de rendimiento. La prueba de carga sería, venga, ahora vamos a, para ciertos casos de uso, vamos a meter iteraciones de N usuarios haciendo una operación y vamos a ver si esos valores que habíamos medido en rendimiento se mantienen de manera proporcional y que no me hacen consumos exponenciales y cosas raras. La cuestión a tener en cuenta es que en estas pruebas de carga, digamos que son escenarios previsibles. O sea, tú dices, vale, esta aplicación que la van a usar 10 señores que están en el área de registro de tal sitio, bueno, pues voy a tener la prueba de 10. No voy a probar 50 porque lo van a usar 10. Eso es la prueba de carga. Uh-huh. Y ahora el tercer concepto, que es la prueba de estrés. La prueba de estrés ya es cuando te planteas un escenario un poquito más especial. Que se va a dar, pero lo más se va a dar muy
claro,
poco.
La tecnología, cuando se haga famosa, nosotros hemos superado todas las pruebas de estrés. Sí, claro. Estamos preparados.
Por ejemplo, yo tengo una sede electrónica y yo tengo una previsión de usuarios media de, yo qué sé, 100 usuarios al día. Esa sería mi prueba de carga. Esto con 100 usuarios al día va bien, correcto. Pero es que resulta que mi sede electrónica es para pedir subvenciones al gobierno y hay un plazo de presentación de la subvención que termina hoy día 30. Y
como ese somos caso españoles. Me suena, sí, es verdad.
Y como somos españoles, pues todo el mundo va a pedir la subvención el último día. Y entonces me van a entrar los 100 típicos, me van a entrar 10.000. Pues esa sería mi prueba de estrés. O sea, en el día a día, la aplicación. Pero ¿qué va a pasar cuando entren 100.000? Y ahí a lo mejor sí se pueden considerar a lo mejor cierta tasa de error admisible, o que el sistema tarda un poco más pero que acabe respondiendo. Eso sería la prueba de estrés. O sea, carga, o sea, rendimiento, carga y estrés. Serían esas tres. Hemos hablado de seguridad. Hablaríamos también de pruebas de usabilidad. ¿Usabilidad qué es? Pues que el usuario se sienta cómodo, hablando en muy resumidas cuentas. O sea, no es que funcione, esas son las funcionales, sino que para yo hacer una operación no tenga que hacer 5 clics y lo puedo hacer en una, si una es algo que voy a hacer habitualmente, que no rompamos convenciones. O sea, los campos obligatorios que son con asterisco, pues hagámoslo con asterisco, no le voy a poner yo ahora fuego artificial en los campos, ¿no? Porque no lo voy a, el papel un usuario que no lo va a entender, ¿no? Esas son pruebas de usabilidad. Después hablaríamos también de pruebas de accesibilidad. Que digamos que
es una usabilidad entendida,
sí,
para
la accesibilidad y usabilidad son bastante, sí, que confluyen, van de la mano, sí, que confluyen, porque la accesibilidad es, al fin y al cabo, porque muchas veces se piensa en la accesibilidad solo en la faceta de las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Uh-huh. Tanto visual como motora, sí, pero la accesibilidad va más allá. O sea, que la aplicación sea accesible es que pueda ser usada por el mayor número de usuarios posible. Y eso quiere decir, por ejemplo, que tu aplicación no consuma excesivos recursos. Yo no necesito tener un equipo de la NASA para la aplicación. Entonces, si tengo una aplicación que consuma poco, pues las clases medias bajas de la sociedad pues podrán acceder a esa aplicación y no tendrá que ser una aplicación elitista que solo podrá usar otro. O simplemente por la vejez. O sea, nosotros sin tener ningún tipo de discapacidad, la vejez, pues nos hace ciertas limitaciones en la vista. Oye, ¿y por qué voy a hacer el botón de 2 milímetros de ancho? Si tienes sitio, hazlo un poquito más grande, ¿no?
Esas barras de menú que en cuanto te desplazas un poquito el ratón ya desaparecen, ¿no? Sí, eso. Gente del mundo que hacéis barras de menú de ese tipo, por favor, hacéroslo mirar.
O las combinaciones de colores, o sea, que tengo una buena, ¿verdad?, combinación con un buen contraste.
Estamos hablando que hay un 10% de daltónicos de distintos tipos, ¿eh?
Sí. Hay además tres tipos, no son tres tipos de daltonismo, porque daltonismo sí. es uno de ellos, pero tres tipos de problemas de visión. Uno que confunde el rojo con el verde, que es el más típico, y después hay otras combinaciones. Hay aplicaciones también que te ayudan a hacer validaciones de tu software en estos
ámbitos. Pero ahora que has dicho eso, como se habla normalmente de los requisitos no funcionales, que tienen que tratarse desde el principio. Es algo que tú no puedes decir al último día.
No. Oye, y si tu cliente no te lo dice, un buen analista lo tiene que poner sobre la mesa. Porque sabe que es algo que le va a traer problemas después.
Sí.
Entonces tiene que decir, oye, vamos a hablar de esto.
Eso cuando ya hacía lo de los aviones de papel, ¿no? De ejemplificar esto con aviones de papel. Digo, haz un avión de papel. Y te lo hacían, a lo mejor, cada uno hacía el que le daba la gana. Pero hay un factor que nadie probaba. Y esto vuela. Es que yo te digo que haz un avión de papel para que vuele. ¿Sabes? Entonces tú dices, es que yo lo estoy asumiendo, pero tío, te estoy encargando de eso. Entonces, claro, cuando tú realmente te pones al otro lado y dices, bueno, ¿pero de qué tipo? Querrás que huele, ¿no? O lo va a colgar del techo de decoración, ¿no?
Y no es necesario, digamos, que en todos estos aspectos que estamos hablando, tu aplicación siempre lo cumpla todo perfecto, ¿no? Es simplemente que lo pongas sobre la mesa. Ya veremos, según el contexto de la aplicación, el cliente, el público objetivo, pues en estos aspectos veremos hasta dónde llegamos, pero que son cuestiones que tienen que estar sobre la mesa para hablar. Y la última prueba no funcional que hablaremos sería la prueba que se llaman de portabilidad, adaptabilidad, se puede escuchar de las dos maneras, que es ver que tu aplicación funciona en diferentes contextos, es decir, diferentes navegadores, diferentes versiones de navegadores, sobre todo ahora muy en auge dispositivos móviles.
Ah, la firma electrónica, ¿no? Estamos hablando de...
Firma electrónica. Entonces, claro, el desarrollador normalmente, ¿dónde lo ha probado? En el navegador que tiene instalado en su equipo de desarrollo.
Claro. Y le da F5 y carga rápido.
Claro. Pero esto es lo mismo que acabamos de decir. No quiere decir que tu aplicación tenga que funcionar en todos los navegadores del mundo, sino que lo pongas sobre la mesa.
Sí.
Porque todo el mundo tiene, digamos, unas pautas, que yo tengo esos estudios a lo mejor hechos para este año, pues cuáles son los navegadores más usados, tú te puedes basar en eso. Pero tú tienes que hablar con tu cliente. Es que a lo mejor tu cliente tiene una característica, porque es que tiene el software muy controlado por su departamento de sistemas y tienen el software que es el Internet Explorer, y aunque a nivel global el Internet Explorer está en desuso, pero para tu cliente es muy importante. Entonces eso tiene que estar sobre la mesa. No puede ser que el desarrollador haya desarrollado todo el proyecto en Firefox, nunca se haya mirado en Internet Explorer. Eso tiene que estar sobre la mesa. Bueno, pues como esta, muchísimas pruebas que se pueden abordar, mucho trabajo por hacer, y sobre todo yo creo que tener este espacio para divulgar esto, para que cada vez todo el mundo nos preocupemos más, tanto las empresas como los clientes, que los clientes también empiecen a exigir más este tipo de cuestiones.
No, lo que está claro es que tú no te aburres en tu día, nada más no, que con esto. Y es una de las tres cosas que hace este hombre.
Yo veo.
¿Sabes?
No. Además, el tema, hablábamos antes de cómo llega uno hasta aquí. Es que al final lo que me di cuenta es que no era una vocación que yo supiera, porque yo creo que ningún niño piensa, quiero trabajar en cuestiones de calidad. Pero al final yo he visto que he encajado como anillo al dedo, porque sí es verdad que requiere ser una persona metódica, organizada, también con un poco de vocación de servicio, de que te preocupe que lo que tú estás haciendo vaya a funcionar y lleve a buen puerto, ¿no? Pero yo al final caí en este mundo, y es un mundo que estoy, pero por convencimiento. O sea, no es que yo tenga, digamos, el código civil y haga cumplir la norma y punto, sino que es algo que me preocupa de verdad y que intento impulsar.
Bueno, pues aquí ha hecho ya un repaso importante. Yo creo que la parte de proceso, eso da para otro monográfico. O te traemos otro día aquí a que nos cuente eso.
Si ustedes creéis.
Pero... O ese programa que tenemos ahí en la nevera, el 101. Que algunos estamos grabando. Lo dijimos en el programa de aniversario. Pues tú eres carne de otro, para contar esa parte de...
Si quieren hablar por decir dos líneas, porque... Proceso, pues vamos a mirar que las cosas se hayan hecho según una norma, y la norma se ha tenido que definir en la casa. Se ha tenido que decir, oye, ¿cómo vamos a hacer las tomas de requisitos? Pues según esto. ¿Cómo vamos a hacer los análisis? ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a implantar? ¿Y por qué decides hacerlo de una manera u otra? Pues porque has medido. Tienes después también un control estadístico, que tú puedas después ir midiendo que lo que hace está dentro de unos umbrales de confianza y que te puedan ayudar a tomar decisiones. Oye, que tu proyecto se sale, no pasa nada, hay que estudiar por qué se sale y si eso se da más a menudo, habrá que cambiar los umbrales.
Que eso va muy a colación de lo que hablamos en el programa con Julián sobre dirección de proyecto, que es medir lo que no midas, no lo sabes.
Efectivamente, pero yo un solo apunte es medir No por medir.
No, no, con cabeza, con un objetivo.
Medir si tienes un objetivo. O sea, medir para después no tomar decisiones. Esto parece una tontería, pero
eso,
se da.
Eso es Mr. Chip, ¿no? El fútbol.
Medir no es gratis. Medir también tiene su coste. Sí. Lo que queremos decir es que parece una tontería, pero hay mucha gente que lo hace. Mide, pero después no analiza esos datos y no toma decisiones, ¿no? Que medir. Entonces, tú tienes unas mediciones, tomas decisiones, marcas unas pautas y entendemos en la casa que esa es la mejor manera de trabajar. Entonces, ahora queremos que todo el mundo trabaje así, porque además también hay una coherencia en la casa. No que Pepito haga las tomas de requisitos de una manera y Fulanito de otra, sino que se haga de una manera porque está medido que es la mejor manera de hacerlo. Y entonces, nada, eso habría todavía mucho para...
Sí, pero al final, bueno, el SonarQube sí que tú tienes una empresa, que es SonarSource, que ha trabajado en estudiar cuáles son las métricas más adecuadas para saber, guiadas también por esas malas praxis y demás historias, ¿no? Entonces, bueno, todo al final acaba conectando y le estamos dando una línea argumental a este podcast fantástico.
¡Qué degada!
¡Qué bueno! Qué bueno, ¿eh? Yo estoy emocionadísimo.
Bueno, pues ya que hemos hecho un repaso por dos de las patas de tu día a día, hay otra que ya hemos sacado, que es tu vocación por la formación y también te dedicas a la gestión de la formación, ¿no?
Efectivamente.
Así que, por ir avanzando, tú para poder trabajar en tu sector, por ejemplo, alguien que te esté escuchando y diga, de verdad, me encanta esa pasión por las pruebas, yo quiero que se entreguen productos de calidad, y quiero... ¿qué camino recomendarías para llegar hasta ahí?
Bueno, yo primero, como hemos comentado antes, es que también necesitas una parte, digamos, personal tuya de vocación, como decía antes, como de vocación de servicio. Tú tienes que ser una persona que se preocupe de que a los demás puedan disfrutar de la aplicación, ¿no? Que no le importe. Yo entrego mi producto y ya Dios dirá, ¿no? Que tú te preocupes de que realmente el usuario tenga una buena experiencia de usuario, que es algo también que está ahora muy, muy de moda, ¿no? Entonces, eso realmente yo creo que es algo que tienes que llevar en el ADN. Ahora, si lo llevas, después, realmente es un perfil complicado, porque yo, por ejemplo, es que tuve la fortuna de, antes de dedicarme a la calidad, de ser docente en la empresa. O sea, yo he ido a mis clientes a formarlos en las aplicaciones que desarrollaba la empresa, cubriendo, digamos, esa cuota de mono que yo tenía de la formación que comentábamos. Pero eso me dio a mí un bagaje muy importante. Porque yo me estuve viendo durante años y sigo a día de hoy, no he dejado la faceta de docencia. Yo me veo cara a cara con los usuarios finales, me cuentan sus preocupaciones, sus inquietudes, sus puntos de vista. Eso me da a mí una información muy importante para mi ámbito de la calidad. Porque no es el criterio de Manuel Fernández, sino es lo que estoy viendo en los usuarios. Entonces, es difícil que tú puedas adquirir ese bagaje, digamos, de manera autónoma. Necesitas tener un recorrido. Pero bueno, hay vías. Ya te digo, lo interesante es tener la oportunidad de conocer a los clientes y batirte el cobre por ahí, por las carreteras de España. Pero hay vías. Yo quizás recomendaría un comité que es el SSTQB, que es el Comité Español de Testing, que corresponde a nivel internacional al ISTQB, que tienen una certificación de testing. Bueno, tienen diferentes niveles de certificación, pero tienen un nivel fundamentos que considero bastante interesante, que alguien que esté interesado podría meterse por aquí. A lo mejor no hace falta ni que se certifique, que podría ser una línea para mí, porque ya digo, no es una certificación enfocada a un técnico de testing, sino que al final lo que va a entrar en detalle en todas estas cosas que hemos comentado, que son los fundamentos del testing.
Desarrollar la sensibilidad, los principios básicos.
Que todo el mundo que esté en el software debería de conocer, porque tanto si eres desarrollador como eres jefe de proyecto, son cuestiones que te deben de preocupar. Entonces, es una certificación la del ISTQB que me parece interesante, pero si no puedes plantearte a lo mejor certificarte, digamos, hacer una formación reglada y obtener el certificado con el examen, en la propia página del ISTQB hay unos módulos, unos apartados de documentación con guías, materiales, que probablemente te pueden dar un bagaje con respecto a este mundo del testing. Y después también, si eres del punto del desarrollo, ya hemos comentado antes estos libros y demás. Yo creo que esas son lecturas interesantes para entrar en el mundillo. Después ya te digo, es rodar ir cogiendo práctica tanto en el desarrollo de pruebas y la ejecución de diferentes herramientas que existen y contacto con tus clientes. Es un perfil un poco complicado, digamos, para salir de partida. Decir, oye, yo quiero prepararme para trabajar en esto. Puedes hacerlo, evidentemente, pero necesitas rodaje. Sí. Yo creo que si yo tuviera, bueno, de hecho lo hemos hecho, que buscar a alguien para el equipo, miraría a lo mejor otras características más de aptitudes personales que de currículo, ¿no? Sino que, como decía antes, una persona metódica, organizada, que tenga buenas dotes de comunicación, porque tú al final tienes que transmitir un error a un compañero, tú no puedes decirle, esto es una bazofia. Tienes que saberlo decir de una manera constructiva, que sepas escribir, que puedas redactar una incidencia y que el que la lea la entienda.
Entonces, volvemos a leer y escribir de Rafa Vargas.
Es muy importante. Entonces, yo miraría quizás más esas características en una persona. Me parecería como un buen técnico de testing potencial y después la formación ya podría venir detrás. Porque ya te digo, es difícil encontrar en el mercado a alguien que venga ya con estos conocimientos de base, a no ser que se haya dedicado ya a esto en otra empresa.
Muy bien.
Que, bueno, la verdad es que nos quitan las preguntas porque ya te las sabes, así que vamos.
Es broma.
Que, de todas formas, pasamos a la siguiente, que también es súper interesante, como de tu yo actual, ¿qué porcentaje se lo debes a tus estudios? Voy contestando esa y después te complemento la siguiente.
Es que mi yo actual ya lleva 10 años de experiencia en la espalda. Entonces, realmente, a día de hoy, el porcentaje de los estudios también hay que hablar, estudios reglados o de mi estudio día a día.
Hombre, venga,
si hablamos de lo que es estudios de la universidad, día de hoy, después de años de experiencia, pues la verdad es que yo creo que están por debajo del 50%. Porque yo, y además, más en las materias que estoy diciendo del testing, de la gestión de la formación, esas cuestiones no se dan en la facultad. O por lo menos en mi época no se daban. Espero que hoy en día se toquen más este tipo de cuestiones. Entonces, a día de hoy, la universidad como que me queda muy lejos en esos conocimientos. Lo típico, te sirve para enfrentarte a situaciones de estrés, amueblarte la cabeza, muchas cuestiones. Pero digamos, lo que son los conocimientos, yo los uso poco en el día a día. Ahora, si me hubieras preguntado 2 años después de haber salido de la facultad, pues el porcentaje hubiera sido mayor, por supuesto, porque yo primero empecé desarrollando. Empecé de analista y fui cogiendo un bagaje que también es muy importante para después tú tener una visión en otras áreas, haber ya pasado por esos escalones. Pero bueno, a tu pregunta, mi yo actual es mucho de autodidacta. De haberte tenido que buscar mucho la vida.
Te voy a preguntar por las actividades accesorias que realizaste durante la carrera. Lo que pasa es que, como nos has comentado mucho, que también estuviste haciendo o churros o limpiando azoteas o tal, pues, quiero decir, no le he dado importancia yo a esa parte.
Pero ¿eso realmente ha contribuido también? ¿Te ha ayudado como profesional?
Pues yo creo que sí.
Claro.
Porque, o sea, como profesional, como trabajador, ya sea del sector que sea, vértelas en situaciones poco deseables, pues a uno le da más valor a ciertas labores que pueda llevar hoy en día, darle más valor a lo económico, ¿no? O sea, evidentemente, claro que también te ayuda.
Estamos hablando de limpieza del código, la limpieza de azoteas también.
Va por ahí.
Pero con respecto a actividades durante la empresa, o sea, yo hoy en día pienso que yo estuve muy perdido. O sea, yo no le saqué el jugo que yo creo que le podía haber sacado a la universidad, a diferentes asociaciones que existen. No hice mucha comunidad en la universidad. En aquel momento yo estaba por otros derroteros en mi vida, que a día de hoy pienso que yo podía haberle sacado más partido. He participado más en la comunidad, digamos, universitaria, posteriormente, como ponentes en Imaginática, he dado charlas también que estaban organizadas por Fidetia, he venido también a dar alguna charla en alguna asignatura, incluso ya no en la universidad también he dado charlas en institutos, a niños de módulo. O sea, he estado más metido en la comunidad a posteriori que cuando estaba propiamente cursando los estudios.
Entonces, yo creo que puede ser que eso es lo que le podrías decir tú a tu yo de hace 10 o 15 años, es decir, que se meta más en la comunidad universitaria.
Sí, yo creo que ahora hablando, claro, esto lo ha pasado después de
claro, años, claro.
Pero yo creo que yo no enfoqué bien mi paso por la facultad. O sea, yo o no lo enfoqué bien, o lo enfoqué de manera errónea, o como yo lo entendía. Yo venía a mis clases, eso sí, era yo riguroso, venía a todas mis clases, pero después yo me iba a mi casa y estudiaba en mi casa. Yo no hice mucha piña aquí con los compañeros, no tengo compañeros de facultad que hoy en día pueda yo recordar viejos tiempos con ellos, porque yo es que era clase y casa, y yo me iba a mi casa y seguía estudiando allí. Pero eso, no compartí aquí comunidad, no participé en asociaciones, no supe a lo mejor beber de las fuentes que me habrían dado esa información en el momento apropiado, no tuve a lo mejor la suerte que hemos dicho durante la entrevista, que la casualidad me puso en determinado momento de la vida gente, pues en la facultad no tuve a lo mejor la suerte de encontrarme con alguien que me hubiera dado algunas indicaciones, me hubiera orientado más, y no le saqué ese partido. Entonces, efectivamente, si yo viajara al pasado, le diría... cámbiate el chip aquí en la universidad, es diferente, esto no es el instituto. Aquí hay otra forma de afrontar esto, busca compañeros, trabaja en equipo, estudia en equipo, disfruta de las asociaciones, de los eventos, y sí, yo creo que efectivamente ese sería el consejo que daría.
Bueno, y ahora ya desde esa perspectiva de la atalaya del mundo de la calidad, ¿no? ¿Qué crees que la universidad debe cambiar para adaptarse un poquito mejor a ese mercado?
Bueno, ya te digo, espero no meter la pata, porque te digo, a lo mejor he cambiado los planes de estudio. Bueno,
hace tiempo, es más, yo creo que te ha dado tiempo de que aparezcan y desaparezcan cosas.
Pero
como hemos dicho lo de Sonar, es decir, que cuando tú abandonaste sí que les introdujo, ahora ya no está, ¿no? Pero
sí,
en general, un poco
hombre,
de
yo en general,
con lo que veas que entra por la puerta en el día a día, ¿no?
Hombre, pues evidentemente, yo ya digo, en mi época, es que la palabra calidad yo no la escuché en salir de la boca de ningún profesor. Entonces, yo creo que eso es algo que se debe de tocar, porque yo creo que ha quedado claro durante la entrevista que creo que es fundamental, algo que debe de estar ahí en el ABC del programador. Entonces, hace más hincapié en estas cuestiones y en otras cuestiones aledañas al desarrollo. Oye, que nuestros clientes, a las empresas, cada vez nos piden más aspectos que parece como que son fuera de nuestro negocio, del desarrollo, pero cada vez se valoran más. O sea, el plan de formación que tú le ofreces a tu cliente para que tu cliente, digamos, no solo reciba el producto software, sino que después tenga una buena gestión del cambio y una buena adaptación. Y bueno, eso cada vez más valorado. O incluso labores de difusión dentro de una organización que tú... temas de diseño web, de frontend. O sea, son como cuestiones como que estaban un poco más satélite a lo que es el propio desarrollo de líneas de código, pero que cada vez se valoran más por los clientes y creo que se deberían de potenciar en las empresas. Y después también veo que hay cosas que se han hecho bien y que a lo mejor la potenciaría, que es enfocar la universidad a conocimientos troncales un poco independizados de lo que es la propia tecnología del momento. Uh-huh. Que sí, que la tecnología tiene que ser un medio para articular determinada formación. Pero que eso sí lo hace bien la universidad, que es, digamos, el conocimiento base que te permita después a ti adaptarte a...
Sí, el que trasciende más allá de...
Entonces, potenciaría eso. O sea, añadiría al otro y potenciaría eso. Y, por supuesto, también fomentar el contacto con la empresa. Que haya cada vez... o que se retomen eventos que se han dejado de hacer, o que surjan nuevos, de contacto con la empresa, contacto también con el cliente. O sea, yo estoy diciendo que para mí ha sido muy valioso conocer de cara a cara a la opinión del cliente. Pues no esperemos a que yo sea un trabajador, que el estudiante también tenga esa visión de qué es lo que demanda el cliente hoy día en el mercado, ¿no? Entonces, quizás esos son aspectos en los que yo creo que se podría trabajar.
Bueno, llevamos unas palas de cosas.
¡Buah! Totalmente.
No es fácil, ¿eh? Nadie dice que sea fácil, ¿eh?
No, yo digo el problema, la solución, ya que la diseñó otro.
Cada uno se apañe con lo que tiene.
Venga, la parte que le gusta a Frank.
Venga, vamos. Aparte es muy interesante porque tú nos has estado antes, fuera de micro, y hemos estado comentando el tema de la parte más personal, de la parte del tiempo, ¿no? De la organización del tiempo. Y es que cómo nos organizamos cada uno, y hemos estado charlando esto lo vamos a dejar fuera de micro, pero... ¿Tú
cuando tú quieres que entre.
Exactamente. Yo peor por ahora voy a preguntarte cómo te organizas tú y ya luego vemos cómo lo organizamos los demás.
Yo me estoy quedando de piedra aquí.
Yo tengo que decir que yo uso un batiburrillo de herramientas para gestionar mi productividad y mi tiempo. Pero digamos, la piedra filosofal de mi control de productividad es una herramienta que usamos en la casa para gestión de proyectos que se llama Redmine. Uh-huh. Que no sé si la conoce el oyente.
Sí, la conozco.
Jira, Mantis, sí. Y demás, ¿no? Uh-huh. Es una herramienta donde están todos los proyectos, el personal de los proyectos, existen tickets con las tareas que hay que hacer, se hace un seguimiento de cómo es el avance de la tarea, unas estimaciones de tiempo. Después hay otras herramientas como el Wiki, cuestiones colaborativas de gestión de la configuración, versionado. O sea, ese para mí es la piedra filosofal. O sea, ese es mi día a día. Y yo soy amo Redmine. O sea, en mi empresa tengo compañeros que se cachondean porque soy el hombre Redmine. Me encanta.
Hombre, entonces, Redmine tiene muchas parametrizaciones. También hay que decir, si coges el Redmine básico y para un proyecto individual tú solo contra el mundo, seguramente diga esto es muy aburrido, pero sí.
Hay una comunidad detrás con un buen repositorio de plugin. Eso. Y nosotros hemos desarrollado plugin interno y lo hemos puesto a disposición después de la comunidad también en Ruby on Rails el desarrollo. Para mí Redmine es troncal, y ahora adicionalmente a Redmine, pues Google Calendar lo tengo. Tengo como 8 calendarios diferentes de todas estas facetas mías, sí, saltándome notificaciones.
Para cambiar de sombrero, ¿no?
Claro, yo voy cambiando de colores, voy cambiando de el sombrero. Evernote, por el tema de tener a lo mejor una forma rápida de escribir algo y tenerlo después a disposición tanto en el PC de escritorio, en el móvil, donde
¿pero
sea?
¿Pero para volcar ideas o para guardar enlaces a páginas y demás?
Ambas cosas.
Los dos, ¿no?
Porque para enlace también he usado Pocket en Pocket, el sí. navegador, pero al final en el Evernote también al final abro mi libretita de apunto lo que me va sí. surgiendo en la cabeza.
Ahora que ha dicho eso el Evernote, yo tengo toda una jerarquía de tags.
Sí, ¿no?
Con una sintaxis para poder agruparlos por bloques temáticos.
Sí,
y
que esta herramienta da para volvernos un bloque.
Luego no la uso, pero...
Porque vamos, en la línea de esa, en mi propio producto de correo que yo uso, Thunderbird. O sea, si tú vieras la cantidad de filtros de correo que yo tengo configurado, o sea, yo lo que sí tengo es una política de que yo la bandeja de entrada está siempre vacía. O sea, todo está filtrado y lo que no está filtrado es como un to-do que está en la bandeja de entrada, que lo tengo que ir haciendo. O sea, mi objetivo es bandeja de entrada cero. Uh-huh. Después todo por filtro y yo la verdad es que me manejo bien. Yo suelo tener el correo bastante atendido, a diferencia de lo que dice mucho. Es lo que dice Fran. Yo me manejo bien, yo no sé la gente, y bueno, yo creo que ha quedado claro que yo llevo muchísimas cosas en la cabeza, pero estábamos hablando Fran y yo, que es lo que él quería sacar a colación, claro. Que hay que desmitificar el tema de la persona ocupada. Yo creo que decir que uno está muy ocupado también queda muy bien.
Sí. ¿Tiene mucho marketing?
Yo creo que a ver, que todo el mundo tenemos cosas que hacer. La cuestión es buscarse el hueco y saber decir, oye, pues hoy voy a dedicarle un ratito a ver un webinar de una historia que me resulta interesante, a asistir a una conferencia o a tal cosa, porque yo al final eso es algo que a mí me va a aportar. Y bueno, y yo lo hago sabiendo que mañana voy a tener un plus de lo que tenía y a lo mejor tengo que echar un rato en mi casa o el fin de semana, pero yo voy a invertir ese tiempo. Es que lo de decir es que yo soy una persona muy ocupada hay que desmentificarlo. Eso es como lo que decía ya Fran, de ir por la oficina con unos folios al brazo para quedarse en presentación que tiene mucho trabajo. Hay que ir un poquito. Yo creo que hay que romper esos mitos, sí, Pablo. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Las personas ocupadas que no responden un correo, ni una llamada, ni... No, vamos a ver. Sois un desastre, reconocerlo. No es que estéis ocupados. En el día caben muchas cosas y si no cabe, di, no quiero... Y decir que no es ser honesto contigo y con los demás. Entonces...
Sí, si a ti te llama la atención porque tú no has contestado un correo en mucho tiempo, por lo menos plantéate que estás haciendo algo mal. Y sí. Pues medidas, ¿no? Yo no digo que realmente te haya ocurrido, pero analiza por qué te ha ocurrido y empieza a poner alguna solución. Lo que no podemos vivir en el continuo de yo el correo, no, yo es que el correo, imposible, no, mejor no me mande el correo, llámame. No, hombre, tendrás que intentar buscar una solución, ¿no? Todo el mundo tenemos, es parte de nuestro trabajo, ¿no? También, ¿no? Entonces, un poquito de todas esas herramientas y lo alinearíamos también con el tema redes sociales. O sea, si haces un buen uso de las redes sociales con un perfil profesional, también es una bandeja de entrada de cuestiones muy interesantes que atender. Pero, digamos, te lo tienes que montar bien. O sea, tienes que tener un correo con buenos filtros, unos buenos tags de Evernote, una buena gestión de la red social. Si te lo montas bien, al final da rendimiento. Sí. El problema es que a lo mejor no lo sabes.
Si, por ejemplo, estamos hablando de Twitter, tienes que saber a quién sigues. La política hace mucho ruido, el no meterte en conversaciones que no conducen a nada, ¿sabes? Evitar el troll. Es decir,
yo
una vez que
recomendar
eso,
algo, yo al menos como yo lo hago, que a lo mejor yo estoy loco, yo tengo dos cuentas de Twitter.
Sí.
Tengo una personal y una profesional.
Hombre, una en la que sale elegante y la otra en la que sale de calle, claro.
Pero también es la selección que tú haces de seguidores. En la personal puedo seguir cosas chorras de interés personal que va, que hay el cajón desastre, pero en mi cuenta profesional tú puedes tener una buena selección de personas o empresas que te estén dando a ti. O sea, es que a mí me parece magnífico. O sea, tú antes cogías por la mañana y el periódico, pues tú meterte en tu timeline de Twitter profesional y ver ahí una serie de artículos interesantísimos para tu día a día. Hombre, yo creo que quien no lo hace se está perdiendo algo muy valioso, ¿eh?
Yo creo que Twitter está perdiendo una oportunidad en el momento en el que añada el concepto de persona.
Sí,
que,
eso lo hemos comentado.
Sí, que tú digas, pues mira, ahora soy el Pablo profesor, el Pablo podcaster, el Pablo que juega al fútbol y está...
Que yo no tuviera que tener dos cuentas, que tuviera dos perfiles, ¿no?
Claro, que pues diga, mira, yo hablo de política, ya sabéis mi vicio con los juegos de mesa, ¿no? Yo no tuiteo cosas de otros temas que no sean meramente profesional, aunque tenga ganas, aunque siga... pero no veo una forma adecuada de ser multidisciplinar, ¿no?
Claro, es que además yo, como seguidor tuyo, si yo te quiero seguir a ti,
claro,
en mi perfil profesional, si tú me vas a dar un aporte profesional, ahora si yo te estoy siguiendo a ti y me sales hablando de que hoy en Sálvame se ha ido llorando Lidia Lozano, pues yo digo, mira, te va a seguir tu padre. Entonces, si todos hiciéramos esto, pues podríamos tener todo, digamos, una comunidad más controlada, ¿no?
Sí. Señores de Twitter, ahí tenéis la idea.
Es gratis, ¿eh? Está gratis.
Es gratis. Así te le pago.
Bueno, entonces podemos decir que un día bueno ha sido el día que has dejado el Redmine a cero.
Eso también es imposible. Porque en el Redmine...
Se ve que ha usado poco Redmine.
Y eso que el año pasado me calificaste.
Para que tú te hagas una idea, yo tengo en el Redmine tareas planificadas para el 2020.
Hostia, venga, va.
Y entonces, ¿cómo puede ser?
Es que uno preocupado.
No, es que te voy a decir, en lo que hemos estado hablando antes, dentro de los procesos, por ejemplo, el cierre de un proyecto que se haga correspondiente, pues yo tengo lo hemos planificado un cierre de un proyecto que termina dentro de 3 años. Después llegará esa fecha y se moverá 2 meses, 3 meses o 6 meses, depende de cómo haya vivido el proyecto. Pero que esté ese hito ahí, que te recuerde que tienes que mirar eso, o sea, Redmine a cero...
Imposible.
No.
Chungo para la empresa sería que tuviese a cero, pero bueno.
Sí, también, eso sería un buen parámetro. Si no tienes a cero, que algo estás haciendo
bien. Cierra la empresa.
Pero no, había un buen día, no sé, más que... O sea, digamos que de base todos los días son buenos. ¿Vale? Podemos partir de esa base.
Qué bien,
todos los días son malos.
¿Y ahora quién es el que llega y te los fastidia?
Hay días malos y después hay días superiores, mejores. Pero vamos a partir de una actitud positiva, ¿no? Todos los días son buenos. Ahora, un día que yo digo, este ha sido de chapó, pues, por ejemplo, que yo vea que un compañero ha asimilado una buena práctica, pero de verdad, que te diga, oye, Manuel, esto que me diste de verdad, que lo estoy poniendo en práctica tal y cual, o que he ido a dar una docencia... Y te han encontrado mejor con alguien en un organismo público, de gran edad, ¿no? Y que tú ves que con ilusión coge la herramienta y que aprende a manejarla y que es receptivo. A mí eso me da una satisfacción enorme. O un cliente como nos ha pasado recientemente que me ha dicho, Manuel, no sabes lo que estoy disfrutando. Y yo me siento con el cliente y le hago allí un masterclass. Y dice, Manuel, no sabes lo que estoy disfrutando, que me está contando, lo voy a tener en cuenta para todos los proyectos. Eso... A mí, personalmente, por la vocación que estoy diciendo, son las cosas que ahí me llenan, es lo que yo me voy a mi casa diciendo, ole. Y digamos que el resto de días son buenos, no sé qué, te tropieces con una piedra que algún día te tropieza y qué vamos a hacer. Claro. Pero vamos a partir de la base optimista y después, día chapó, el que te pasa una de estas cosas, por lo menos en mi faceta.
Está bien. Bueno, y ya en la parte más para ti, para mí, la parte del tiempo libre, ¿qué dedicas al tiempo libre?
¿A qué dedica el tiempo
libre?
Que antes Fran tenía un podcast de música.
Sí, efectivamente, lo añoro y demás. Tenemos en la jornada de podcasting hay karaoke. A ver si el año que viene te apuntas
ahí
también.
El año que viene, sí.
Sí, te tienes que apuntar.
No sabéis lo que os estáis perdiendo.
Totalmente, ¿verdad? Un diamante en bruto.
Mira, el tiempo libre. Lo primero que hay que poner ahí, lo primero, la familia. Uh-huh. O sea, yo ya soy padre. Eso ya, quien sea padre sabe que ya requiere un tiempo importante, pero además que a uno le apetece el tiempo que tiene disponible por disfrutarlo con la familia, irte con el peque al parque, algún evento. Yo, por lo menos, el niño no se le va a caer techo encima de casa, lo tengo todo el día viendo esto y viendo aquello. Entonces, con la mami y con el peque, lo principal. Y después, otras cosas, digamos, más de placer personal. Pues me gusta mucho el cine, me gusta muchísimo la música, los cómics, los videojuegos, los podcasts. Y a, bueno, eso es lo que le dedico.
Como que tú te vas a la FNAC y de ahí no sales, ¿no?
Es el paraíso, ¿no? Pero intenta uno como buscarse los huecos, ¿no? Uh-huh. Es como, por ejemplo, si tengo que leerme un cómic, pues el viaje en el metro es una oportunidad magnífica. Que me tengo que escuchar un podcast, pues claro, si es un podcast que es de estos sesudos, pues algo que sea una labor un poco, estás cocinando, estás paseando al perro, pues también es un momento, ¿no? Pero que son como que tú tienes tu tiempo de trabajo, el tiempo de familia, y las otras aficiones, pues como que vas intentando buscar maneras de llevarla a cabo. Aprovecho una siesta del niño, te echo una partidita a la consola, una cosita. Pero sí, eso sería un poquito
un piquislavi variado.
Sí, ya sé que no he dicho deporte, debería de tener deporte. Debería de hacerlo, pero no lo hago.
Qué productivo que no hace triatlones, por Dios. No,
debería de hacerlo, y lo que me falta es motivación. Encontrar un colega, porque yo sí soy mucho de hacer cosas en equipo. Sí. Necesito a alguien que me diga, Manuel, vente mañana que nos vamos a hacer no sé qué. Ahí voy yo, ¿no? De verdad. A eso me apunto lo que sea. Pero de por mí mismo, pues me aburro. Y entonces, como me aburro, no me da satisfacción, me cuesta encontrar el hábito. Uh-huh. Lo debería hacer. Soy un to-do list.
Pues nada, apunta ahí. Ahí está.
La próxima vez que te traigamos, vemos a ver si se ha venido andando o
Pablo, tienes que montar algo aquí entre la gente de los que estamos participando, montar un equipo de fútbol o alguna cosa así, sí, que me motive.
Hay por cierto, hay retos de Endomondo que lo podemos ir poniendo ahí, eso
sí,
entre
los... explicamos, a ver si me voy a quedar yo solo.
Yo ya voy contigo, Pablo, ya.
Sí, bueno, vamos a hacer un grupito ahí para picarnos.
Bueno, si pudieras recomendarnos un libro, ya nos ha recomendado una pila, sí. Pero
de los no técnicos.
Pero no técnicos, exactamente. O un libro no técnico, una peli, una serie, una actividad.
Un cómic de eso, de los que tú sabes.
Pues mira, exacto, ya que estamos en el contexto, voy a recomendar podcast también, ¿no?
Claro, sí.
Hombre.
Entonces, por ejemplo...
Pero si no son amigos nuestros, cortamos.
Sí, sí. Compitido.
Mira, en vez de recomendar un cómic, voy a recomendar un podcast de cómics.
Venga.
Que a mí me parece fantástico, que es Marvelous Podcast, que si te pones a escucharlo, en cada capítulo te lleva un saco de recomendaciones que yo les quiero mucho y les odio, porque también me están creando un problema económico. Entonces, bueno, pues relacionando los dos temas... Si te gustan los cómics, Marvelous Podcast, ahí tendrás recomendaciones.
¿En castellano?
Sí.
Sí, en perfecto castellano. Bien.
Son dos amigos del País Vasco, de Santurce, y son muy buena gente y un podcast con un tono muy simpático. Y después, a lo mejor un podcast más sesudo, uh-huh, pues recomendaría dos, también un poquito del ámbito universitario ambos. Por un lado, Catástrofe Ultravioleta, uh-huh, la más reciente ganadora del premio Ondas. Uh-huh. Y otro de aquí, de la Universidad de Sevilla también, de los tres chanchitos. Hombre. Que tenemos también a dos profesores de la
Alberto
Universidad de Sevilla,
y Clara.
Alberto y Clara. Uh-huh. Y también tenemos a otro profesor de la Universidad de Córdoba, Cuentos Cuánticos. Uh-huh. Y son dos podcasts de ciencia. Los tres chanchitos se meten también en su char con otros temas no científicos.
Sí, siempre le gusta.
Pero que bueno, esos serían, por ejemplo, tres podcasts interesantes. Uh-huh. Y tenía también aquí en la cartera de recomendaciones, por ejemplo, de series. Pues no he escuchado a nadie recomendar una que a mí me gusta mucho, que es Sherlock.
Sí.
Me parece una serie magnífica. O sea, cada capítulo es crema. O sea, es magnífico. Y de series antiguas, haciendo un poquito de añoranza, a mí mi serie favorita de toda la historia es The Wire.
Sí.
Que a las nuevas generaciones se le está quedando eso ya muy lejos y yo les recomendaría que la vieran.
Sí, que fantástico. Es un es un señor potaje, ¿no? Es decir, fueran, si las series fueran comida, eso sería el menudo, ¿no?
es la leche. O sea, el planteamiento es de que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos.
Los grises que tanto se llevan.
Y además, cada temporada lo vamos a centrar en un ámbito. Incluso hay un ámbito que está centrado en el tema de los colegios. Que
sí, es cierto.
Me tocó mucho, ¿verdad? La patata. Y está muy bien. Y de película, un par de ellas también un poco raruna. También por meter aquí cosas. Recomendaría dos que me gustan a mí mucho, que son muy raros. Una es The Man from Earth, El Hombre de la Tierra. Que además creo que no está ni traducida al español, hay que verla con subtítulos. Es una delicia.
Gafapasta total.
No voy a hacer, pero vamos, te la recomendaría porque te va a sorprender. Uh-huh. Es una película que te sorprende. Y otra de muy rara, que yo es que soy de cine raro, una coreana que se llama Hierro 3.
¿De golf?
No. Bueno, está bien tirada. Porque hay gente que me dice, es que no he visto la 1 y la 2, no la puedo ver. No, es un palo de golf, pero no va de golf.
No va de es golf. Algo que haces con un palo de golf.
Pero sí, el nombre viene por los palos de golf, pero la película no va de golf. La voy a dejar ahí y no voy a hacer nada de spoiler para quien se quiera animar a probarla. Son dos películas que yo creo que aportan mucho.
Vale.
Si la ves, los mandas un correo a hola@tecnologeria.com y nos da tu crítica.
Verdad. Si no te gusta, pues entonces al Twitter de
al Twitter mío.
Al Twitter de Manuel, totalmente. No,
yo creo que si se anima, algo de positivo le van a sacar.
Eso es. Estaba, ahora que lo has dicho, escuchando el podcast de Cine Mascopazo.
Sí.
Todo un clásico de la gente de Todopoderoso. Y hablaban del concepto de película mala.
Uf.
Tenían una discusión filosófica, que no es filosófico en ese podcast, ¿no? Y curioso, yo cuanto menos lo dejaba.
Hay otro podcast, ya que me lo has puesto huevo, que no tiene mucha periodicidad, pero se llama Coralo de Misterio. Que uno de los capítulos entran a definir que es una obra maestra del cine. Pero que también tiene mucho debate. Sí. Que es una
hombre,
obra maestra.
Para eso tienes que haberte comprado unas gafas de pasta antes. Hombre.
Yo creo que todo el mundo somos capaces de ponernos las gafas de pasta cuando hace falta, ¿eh?
Hombre, y el monóculo. Sí.
Pero sí, son debates muy interesantes.
Bueno, pues aquí nos hemos llevado
un ratito bueno. Sí. Y un buen carga de contenido, ¿no?
Sí, aquí va esto bien, hasta arriba. Sí. Un potaje, volviendo con la comida. Esto es un potaje. Pues bueno, aquí la verdad que eso, que vamos a tener que volvernos a escuchar para interiorizarlo todo, ¿no? Y ponerlo en orden. Por supuesto, Manuel, agradecerte que te haya... Bueno, aquí no te has dejado engañar, porque aquí tú sabías a lo que venía.
Oye, hermano, que tengo yo que agradecer a vosotros la labor que hacéis, que me parece magnífica, ya que desde la universidad se hagan este tipo de actividades, como hemos hecho también los tres chanchitos, vosotros, de divulgación, me parece fantástico, pero ya concretamente en nuestro negocio. O sea, que le deis esa visión a los alumnos de lo que hay en la calle y lo que hay en las empresas. Lo que decíamos antes, fomentar esas relaciones. O sea, primero hay que agradeceros a vosotros que lo hagáis. Además, vamos, yo soy aquí un colaborador, de mi granito de arena, que espero que sea interesante, pero el agradecimiento a vosotros que lo hacéis, ¿no?
Pues nada, te vamos a dar un podcast y ya verás que bien va a colaborar. Bueno, pues yo creo que podemos ver la forma de contacto, ¿no?
Eso es.
Venga, perfecto. Vamos. Venga, pues amigo oyente, si quieres contactar con nosotros, puedes mandarnos un correo a hola@tecnologeria.com o puedes suscribirte en iVoox y en iTunes o encontrarnos en tecnologeria.com, donde abajo a la derecha tienes un fantástico enlace para entrar en el canal de Telegram. Que, por cierto, Manuel tiene un comentario acerca del canal de Telegram.
Yo parece que estoy aquí poniéndole pega a todo.
Ponlo, dilo, tú puedes.
No, lo único pega que he dicho es que está muerto, que no habla nadie. que nos animemos todos. Amigos de Telegram, por favor, animarse. Hablemos.
Tal cual, salimos de aquí, voy a poner señores de Telegram, Manuel. Está poniendo a parir.
Está poniendo verde.
Sí, vamos a activarlo.
Es un
vamos
comentario constructivo.
Sí, sí, sí.
Que es una herramienta muy interesante también, ¿no? De colaboración.
Sí, vamos a tener aquí que hacer un plan de choque. Venga, sí, entre los tres.
Bueno, y por último, por supuesto, nos puedes seguir en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Y nada más, hasta aquí las redes sociales y estas cosas, y hasta aquí el capítulo, por ejemplo.
Pues yo creo que es hora de irse, que los señores querrán acostarse.
Va a ser eso.
Pues nada.
Pues nada, hasta el próximo.